Muy buenas noches, le damos la bienvenida, recibimos al señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, acompañado del señor Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el Presidente de CODICEN, Robert Silva, y el Director de OPP, Isaac Alfi. En primer término, le damos uso de la palabra al señor Presidente.
Buenas noches para todos, agradecerles de nuevo la paciencia. Estábamos terminando de conocer los datos del día de hoy, en el cual se han realizado 510 análisis. De esos test, 18 han sido positivos, 18 test no necesariamente significan 18 casos nuevos, después tendrán el informe completo al respecto. Lamentablemente tenemos que anunciar que uno de los tripulantes del crucero australiano ha fallecido, una persona de origen filipino. Y en lo que hace a los casos activos y los casos recuperados, hoy hay 205 casos que se mantienen activos y hay 294 personas recuperadas. En otro orden de cosas, como lo anunciamos la semana pasada, el miércoles 22 se va a dar inicio a las clases en 542 escuelas rurales. Este proceso, que después lo va a explicar Robert Silva, se basó en escuchar, en atender varios elementos. La gente que está en el territorio trabajando, a la gente de la salud. En ese sentido, se llegó a un protocolo que suscribieron todas las partes actoras, y este miércoles 22 va a dar inicio a esas 542 escuelas. El miércoles 29 va a haber otra cantidad, y así sucesivamente, pero me gustaría que Robert Silva, que fue partícipe de todas estas negociaciones, creación de protocolo, les explique más abundantemente. Robert.
Buenas noches, gracias por estar acá. Efectivamente, como dice el señor Presidente, luego de un trabajo con distintos actores, en particular en lo que tiene que ver al Consejo de Educación Inicial y Primaria, el día miércoles 22 van a comenzar 542 escuelas. Se estableció un criterio muy claro en cuanto a las condiciones de higiene, con norte puesto en el cuidado de la salud, en atender la situación de los docentes y en un trabajo articulado y coordinado que iremos mejorando a nivel de la propia administración de la educación. También hemos acordado seguir evaluando las situaciones, analizar la cantidad de alumnos, de estudiantes, de niños que tienen los centros educativos, y el próximo miércoles 29 nos hemos fijado de común acuerdo entre CODICEN y el Consejo de Educación Inicial y Primaria para tener una nueva propuesta de centros educativos para comenzar sus actividades. Quiero también decirles que estamos coordinando con la Dirección de Infraestructura de CODICEN, trabajando con el Consejo de Educación Inicial y Primaria para atender algunas cuestiones sanitarias y de infraestructura que se nos plantearon y que ya estaban y que ahora las vamos a solucionar a la mayor brevedad posible. También decirles que, como bien decía el señor Presidente, tuvimos, a partir de la reunión en el SINAE, que fue un ámbito muy bueno, muy propicio, de diálogo, de encuentro, que llevamos adelante una reunión en la ANEP junto con representantes del Ministerio de Salud Pública, representantes del SINAE y representantes de las coordinadoras de sindicatos, y aprobamos un protocolo en la tarde de hoy que es, en definitiva, el que nos va a dar una cuestión que se manejó mucho en esa reunión, que son las garantías necesarias para volver siempre con foco puesto en la seguridad sanitaria y en la salud. Muchas gracias.
Gracias, Robert. Haciendo un poco de historia reciente, porque muchos nos han preguntado, la prensa y el público, acerca de las medidas que estamos implementando en estos días, y tratamos de ver un poco qué se hizo en este mes y algunos días desde el 13 de marzo, porque las medidas que hoy estamos tratando de aplicar son consecuencia directa de las medidas que se aplicaron apenas conocidos los primeros casos, y sobre todo del ejercicio de la libertad responsable que hizo la gran mayoría de uruguayos. Si nosotros hoy estamos pasando de un aislamiento de alto impacto a un distanciamiento social que debe ser sostenido, es porque los uruguayos demostraron que hicieron un buen uso de la libertad, con solidaridad y con generosidad. En ese sentido, acuñaron el otro día un término que nos vamos a tener que acostumbrar a usar, que ya no es el día después, sino la nueva normalidad. Gente que sabe de estos temas nos corrigió ese concepto y bienvenido sea. El mundo ya no va a ser el mismo, y sin perjuicio de ser grandilocuente, en estos tiempos que vienen va a haber una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad la estamos testeando, la estamos probando, y no la estamos probando a olfato o intuición, lo estamos ejecutando en base a estudios, en base a la ciencia, en base al conocimiento del sistema de salud y al respaldo que tiene el sistema de salud, que ya conversábamos con ustedes en la conferencia de prensa pasada. Tenemos hace pocos días el comienzo de esta nueva normalidad con el inicio de la construcción. Y todos hemos visto cómo, en acuerdo de las distintas partes, la construcción se ha reanudado y los problemas han sido ínfimamente en algún lugar, y se ha llevado con normalidad esta nueva normalidad, valga la redundancia. Y ahora vamos a tener el inicio de las escuelas rurales. De nuevo, estamos haciendo este distanciamiento social sostenible. Y en este nuevo paso, en el cual tenemos más información internacional y más formación nacional, estamos muy satisfechos en poder anunciarles que se ha generado un grupo al más alto nivel que va a compartir con el gobierno su conocimiento, que va a haber una trazabilidad, que va a haber un estudio, que va a haber un método. Este equipo que asiste, al que conformamos encabezado por Lito Alfi, está formado por Fernando Paganini, por Rafael Radi y por Henry Cohen, tres prestigiosos profesionales a los cuales les agradecemos. Entre otros, le agradecemos a la Universidad de la República y, por supuesto, a la Academia Nacional de Medicina y de Ciencias, prestarnos estos recursos humanos que con sus equipos van a ir evaluando paulatinamente las acciones que tomamos y las que podemos llegar a tomar. Pero en este sentido me gustaría que Lito Alfi abundara un poco más al respecto.
Gracias, presidente. Como bien dijo el presidente, tenemos que acostumbrarnos a algo distinto a lo que teníamos, por lo menos por un tiempo que no sabemos cuánto va a ser ese tiempo. Y todas las medidas que se van tomando y que se van a ir tomando para volver a tener una actividad de distanciamiento y no de aislamiento, con un distanciamiento que sea sostenido en el tiempo mientras duren las condiciones, diríamos, no normales, pero tiene que ser sostenible también, o sea que la gente tiene que no verse abrumada definitivamente, tiene que estar respaldado por la academia y por la ciencia, básicamente. Y en ese sentido, justamente, lo que se va a hacer es tener sectores que se van a ir progresivamente abriendo o volviendo a su nueva normalidad de a poco, pero previamente a eso vamos a tener testeados los anteriores, totalmente testeados. O sea, podemos o no podemos, pero además dentro de esto van a estar los científicos, los matemáticos, con sus modelos matemáticos que nos pueden advertir con bastante anticipación si la situación es sostenible o si tenemos que, como dijo el presidente antes, esa perilla de sanidad, activarla más y dar un paso atrás. O sea, no se van a dar pasos adelante hasta no tener chequeos de lo que se está haciendo, ¿sí? Y cuando se van a dar los pasos, se van a dar siempre pasos cortos. Nunca se van a dar pasos largos. Paso corto, chequeo. Si sirvió, nos seguimos acostumbrando. Culturalmente nos tenemos que acostumbrar. Y nos vamos a seguir acostumbrando culturalmente. Pero eso es lento. Y por lo tanto, todos tenemos que tener paciencia, ¿sí? Confiar en lo que estamos confiando en nuestros científicos para que nos validen y nos digan, bueno, ahora sí pueden hacer esto y qué pueden hacer también. No es todo, no todo se puede hacer en un momento, ni todo se va a poder hacer rápidamente. Hay como una secuencia en la cual está estudiando, se tiene que validar, ¿sí? Para poder dar los próximos pasos.
En ese sentido, hay mucha gente que reclama el inicio de sus actividades de diversa índole. Y ustedes recordarán que hablamos de las tres perillas, la sanitaria, que es la más importante, la social y la económica. Y toda esa información está siendo centralizada en el equipo que está comandando Lito Alfi con el asesoramiento científico. Lo que sí tiene que quedar claro es que la responsabilidad sigue siendo siempre de la misma persona, que es la del presidente de la República. Lo que sí, uno va a tener más respaldo científico para tomar las decisiones que pueden beneficiar o afectar la vida de los uruguayos. En otro orden de cosas, estamos tratando de tomar contacto para evaluar caminos regionales. Tenemos en Río Grande del Sur alguna preocupación. Mañana vamos a hablar con Cancillería para ver si establecemos contacto con ese estado del Brasil, con sus autoridades, para ver algún tipo de medida espejo que haya que tomar o algún tipo de precaución en ese sentido. Y por último, les quería comentar, porque ayer algunos periodistas me preguntaron off the record acerca del proyecto de ley de urgente consideración. Nosotros sostenemos que el país se sigue moviendo, que el gobierno tiene que seguir trabajando, que hay que cumplir un compromiso establecido en la campaña electoral, reanudado después de terminadas las elecciones, en un proceso de un borrador de proyecto de ley que se conoció, creo que el 22 de enero, que se repartió el jueves pasado a legisladores de todos los partidos, lo tuvieron todos los legisladores de la coalición y de la oposición al mismo tiempo, y que después de 14 días, como van a haber pasado el jueves que viene, va a ingresar formalmente al Parlamento. El gobierno tiene una agenda, el gobierno tiene la vocación de hacer, la vocación de transformar y la vocación de cumplir los compromisos asumidos. Nosotros estamos convencidos que este instrumento es bueno para el país y además es la plataforma con la cual nosotros comparecimos ante la opinión pública. Creo que hasta el jueves es un plazo prudente para que, sin correr los plazos constitucionales, los distintos legisladores la hayan podido estudiar y leer. Y ahora sí formalmente, a partir del jueves que viene, el ingreso formal al Parlamento. Por el momento, esto es lo que tenemos para informar. Obviamente, aguardamos sus preguntas con mucho gusto.
Como siempre, les recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio el cual representan.
Buenas noches para todos. Matías Garro, de Radio Universal. Presidente, finalmente el PIT-CNT determinó realizar diferentes actos en algunas plazas de Montevideo. Pereira dice que va a haber menos aglomeración de personas que, por ejemplo, lo comparó con un frigorífico o una obra de construcción. ¿Usted qué opinión tiene sobre ello y considera que esta nueva realidad de la que nos hablan admite ese tipo de manifestaciones que van a haber? Muchas gracias.
Gracias a ti. Hace 40 minutos corté por teléfono con el presidente del PIT-CNT, justamente con la preocupación de estas asambleas. Se me comunica que está en contacto con las autoridades de la salud, con las autoridades del Ministerio del Interior y que van a ser asambleas pequeñas y que se va a tomar mucha precaución en el distanciamiento social, en este caso gremial, de los distintos actos. Aprovecho para comentar con ustedes de la decisión que tomamos en estos días acerca de la cadena oficial. Ustedes saben que aún en plena epidemia no hemos hecho uso de ese recurso. Personalmente creo que es una forma anticuada, entre otras cosas, y además que no tiene que ser utilizada en exceso y que debe ser seleccionada la oportunidad cuando el gobierno, cuando el Estado necesite comunicar algo importante para la población. Si hubiera sido una cámara empresarial quien solicitara la cadena, era exactamente la misma la respuesta. Y así va a ser en los 5 años. Y espero que no lo tengan que recordar. Y como somos conscientes de la situación que se va a vivir el 1 de mayo, el gobierno optó, yo creo que excepcionalmente, no va a ser algo que se reitere, por ofrecer los medios públicos para que se pueda hacer llegar el mensaje a la mayor cantidad de gente, porque los actos notoriamente no van a ser de la dimensión de los cuales se realiza en otros 1 de mayo. Así que aprovecho la oportunidad de la pregunta, si es que era necesario, para dejar claro cuál es la posición del gobierno y cuál va a ser en los próximos 5 años al respecto de las cadenas oficiales.
Presidente, buenas noches. Fabián Cambiaso de la X.I. Usted hacía referencia al concepto de nueva normalidad, sustituyendo al concepto de el día después. Me supongo que no es un mero cambio semántico, sino que implica modificaciones más profundas. Quería saber qué implicaría en concreto esa nueva concepción, a qué nos vamos a tener que acostumbrar los uruguayos en un futuro cercano, y si es posible, si me puede adelantar, ¿en qué sectores de la economía piensa el gobierno, además de la construcción, que puedan retomar la actividad según lo que está definiendo este grupo de trabajo?
Bien. No lo voy a poder explicar tan bien como los científicos, la nueva normalidad, aunque a mí me lo dejaron claro. Para empezar, el cambio sustancial en alguna porción de la población es el aislamiento por el distanciamiento. Ahí, notoriamente, hay dos cosas. Primero, la vida de algunos uruguayos. Segundo, la apelación al uso responsable de la libertad. Porque si estás aislado, no tenés posibilidad, salvo con tus familiares o algún vecino, de tener contacto. Ahora, si pasamos a un distanciamiento en algunos sectores, insisto, no en todos, no es que dejamos de lado el aislamiento. Aquellos que pueden hacerlo, es bienvenido. Pero aquellos que van a iniciar sus actividades, tienen que acostumbrarse a este distanciamiento, que obviamente habla de un tema físico, pero también habla de un tema de costumbres. Ya nos parece muy raro que alguien se dé la mano. Ya nos parece muy raro que alguien se dé un beso. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? No lo sabemos. ¿Hasta cuándo se va a convertir el saludo con el codo, con el puño, el saludo normal de los próximos tiempos? No lo sabemos. Entonces las costumbres del mundo y de los uruguayos van a cambiar más intensamente, seguramente, en los próximos meses y quizá de manera más laxa en los próximos años, pero van a cambiar. Y por eso me parece una buena cosa que todos vayan sabiendo que nos vamos a tener que adecuar y adaptar a mediano y a largo plazo. Se me vienen a la cabeza varias actividades que han solicitado empezar y también varias que no quieren empezar. Y obviamente hay temas sanitarios, pero también hay temas económicos. Y no quiero entrar en la casuística, pero hay de los dos elementos y argumentos. Para algunos, mantener abierto un establecimiento comercial hoy es trabajar a pérdida. Y para otros, mantener cerrado un establecimiento comercial es estar perdiendo el recurso que podrían obtener de estar con las puertas abiertas. Y esos son elementos económicos que se van a amparar bajo el paraguas o bajo la perilla sanitaria, que es la que manda todas estas medidas que vamos a ir implementando. Por eso, como nos llegaban pedidos por ministerio, por distintos miembros del gobierno, decimos, no, vamos a centralizar. Si vamos a tener un grupo de expertos, un grupo de científicos asesorándonos, tengamos todos en la misma mesa aquellas actividades que pueden, que quieren, que deben y que no quieren adaptarse a esta nueva normalidad.
Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael Guardia? Canal 5 TNU. Tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de sintetizar en una. Claro, si hago más de una, seguramente tengo problemas con los colegas y a mí no me gusta que me hagan lo mismo tampoco. Así que, ¿está planificado, como usted dice, entonces una salida progresiva con estudios matemáticos, científicos, etcétera? Si esta semana los uruguayos que salieron y que estamos saliendo a la calle, nos pasamos un poco de la raya, los efectos se van a ver a partir de 15 días adelante, cuando comienzan a aparecer los casos. ¿Cómo estudia el gobierno ir un paso para atrás? ¿Cómo es ese retroceso, ese control de la perilla mayor? Porque lo planteo lo siguiente, hoy estamos conscientes de usar guantes, tratar de las mascarillas, pero en cuanto tengamos un poquito más de laxitud en la actividad, vamos a volver a lo que estamos acostumbrados a hacer hace miles de años. Entonces, ¿cómo es esa ida y vuelta para controlar que no se nos vaya la pandemia?
Es una muy buena pregunta, te diría que es casi que la pregunta base que nos hacemos todos los días y antes de salir a hablar con ustedes, porque hay que ser muy responsable en comunicar en qué situación estamos. Lo primero, lo dije al principio, capaz que hay que hacer un poco más énfasis, podemos pasar a parte de la nueva normalidad gracias a los uruguayos, gracias al uso adecuado y responsable y solidario y generoso de la libertad. Esto lo hicieron los uruguayos, este paso de que empiecen algunas actividades. Si se actúa, por el contrario, vamos a volver para atrás. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ojalá que así no suceda, que hay más contagios, que hay más casos, que tenemos eventualmente más internados en CTI, acuérdense aquello de hasta dónde tenemos capacidad ociosa para llegar, por supuesto que estamos lejos, pero la idea ¿cuál es? Y la idea es que se siga dando un número que no sé si es el que es más importante para el Ministerio de Salud Pública, pero es la cantidad de casos activos y de recuperados. Hoy es el cuarto o quinto día que hay más casos recuperados que activos. ¿Qué indica eso? Indica que no se multiplicó como se multiplicó en otros países, las gráficas que hemos visto, y que el sistema de salud, que los funcionarios de la salud, han actuado de buena manera y hemos logrado que la gente se recupere. Entonces hay una combinación de muchos factores para no tener que llegar a ese acostumbramiento. Yo apelo, lo saben bien, yo apelo a la libertad. Yo creo que el uruguayo es una persona que ama la libertad y que en momentos difíciles de su historia se abraza a ella y la cuida. Y por el momento, lo tengo que decir con orgullo, que la ha sabido hacer. Y estoy seguro que van a actuar en consecuencia, aún sabiendo que tratándose de libertad individual siempre tiene un elemento colectivo. O sea, el mal uso de mi libertad individual afecta al todo. Y yo creo que eso obliga más a un uso responsable de la libertad que lo que hemos tenido hasta ahora. Un elemento más. Ustedes escucharon a muchos en esta mesa decir que las semanas, hasta después de Semana Santa de Turismo, eran importantísimas, esos 15 días, 14 días. Cuando uno mira otros países, en esas fechas se disparaban los casos y además todos sabíamos que esa semana de vacaciones podía generar un tránsito, un desplazamiento de miles y miles de uruguayos a lo largo y ancho del país que podían llevar el contagio a otros lugares. Y por eso hicimos mucho hincapié en que esa semana y la anterior fuera una semana de aislamiento todavía de alto impacto. Por eso y gracias a eso es que podemos tomar alguna medida como el de las escuelas rurales y como la de la construcción. Y habrá en el futuro inmediato algunos otros casos que le iremos contando a ustedes como siempre lo hemos hecho.
Presidente, Natalia Goldera, El Observador. Le hago un paréntesis al coronavirus porque no quiero dejar pasar un tema que se dio esta semana que refiere a los dichos de Guido Manini Ríos en la media hora previa del Senado el martes con respecto a críticas a la justicia. Quería saber qué opinaba al respecto y además atarlo a unas respuestas a unos tuits del subsecretario de Defensa, a tuits de Talvi y de Mieres. ¿Qué opina de este intercambio de mensajes en redes sociales y si va a tomar alguna medida al respecto?
Quien habla es presidente de la República y por ende debe ser el más respetuoso de la separación de poderes para así lograr un equilibrio institucional adecuado. Todo el mundo está en su derecho a dar su opinión. Nosotros ya hemos dicho en campaña y lo decimos ahora que nos basamos en los dictámenes de la justicia. Y así es que vamos a seguir adelante. Sobre la segunda parte de la pregunta, y ahí sí ya involucra al gobierno, notoriamente involucra al gobierno, yo creo que tenemos demasiadas cosas importantes para entrar en algunos temas que no parece de gente que esté dedicada a esta causa tan, tan importante. Por suerte, hoy hablé con el subsecretario de Defensa y sé que habló con ustedes, y como uno espera de personas de bien y gente que está en el gobierno, asume la responsabilidad. Y es una responsabilidad personal, sin perjuicio, que en lo político, obviamente, no puedo aceptar que estemos en estas cosas que son ínfimamente menores a las cosas que nos atañen a todos los uruguayos.
Buenas noches, presidente. Natalia Ebrún, de TV Ciudad. Entre las cosas que se mencionaron fue que el viernes 29 estarían nuevos centros educativos retomando la actividad de forma presencial. Me gustaría si pudiera explicar bien cuáles serían esos centros y cómo sería también el sistema de reincorporación.
Sí, si le parece, le doy la palabra a Robert Silva, que va a poder explicar mejor que yo este tema.
Sí, nosotros lo que hemos acordado y estamos llevando adelante, en base a un estudio que hizo el Consejo de Educación Inicial y Primaria, es la realidad de cada centro educativo. Y ustedes saben que se ha puesto en evidencia las cuestiones particulares de diferentes escuelas rurales que hay que atender, aquellas que están cerca de centros de poblados, de ciudades o de localidades que tienen la transmisión del COVID-19 o circunstancias vinculadas, como dije hace un rato, a infraestructura y a sanidad escolar, que las encontramos en estas circunstancias, en donde se ha sido muy exhaustivo en controlar y verificar esa situación, y también otras cuestiones vinculadas al traslado, porque en algunas escuelas rurales nos han planteado, con eso que decíamos de darle mucha participación a los que están en los territorios, las inspecciones departamentales, se nos ha planteado también la situación vinculada a el traslado, que ha disminuido el traslado público. Entonces nosotros vamos a trabajar también con una lógica desde la ANEP como entidad que tiene varios subsistemas y que tiene muchísimos recursos que se puede poner a disposición del traslado de docentes para el caso de que no tengan transporte público y también cuestiones vinculadas a la higiene, la cantidad de estudiantes para tener la separación que hoy, por ejemplo, se aprobó en el protocolo que ustedes podrán ver con el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública. Entonces, ese estudio nos va a llevar en este periodo a determinar qué centros van a estar en condiciones el próximo miércoles 29 de comenzar sus actividades, que nos parece bien importante esa circunstancia, porque en realidad esos centros educativos tienen algunas particularidades propias que parece importante ponerlas en valor. Estamos hablando siempre dentro de los centros educativos rurales. Y aprovecho la oportunidad de estar hablando para una cosa que me olvidé, presidente, y que la hemos hablado mucho con usted, que es el reconocimiento a los docentes, el reconocimiento a los miles de docentes de todo el Uruguay que están llevando su tarea en forma comprometida, haciéndose cargo de una realidad que nos ha golpeado fuerte en el sistema educativo, que es la virtualidad, la enseñanza y el aprendizaje a través de la distancia. Así que el reconocimiento a todos, la invitación a seguir adelante, también a aquellos que con muchísimo esfuerzo están brindando la alimentación, las viandas que entregamos en más de 780 escuelas. Hemos llegado a 53.600 niños. Y el reconocimiento a los que van a comenzar la tarea el próximo miércoles con todo el sistema y el protocolo sanitario que hemos aprobado. Así que muchas gracias por la oportunidad.
En base a tu pregunta, agregar una cosa que dice Robert que no es menor. El otro día cuando teníamos la reunión con estos científicos que nos van a ayudar, también había una autoridad de la educación. Todos ustedes conocen el informe LINET, ¿verdad? Que es un informe bastante vergonzante en términos nacionales y de futuro. También saben, como se ha dicho, que ha habido un gran uso de la plataforma digital en estos tiempos. Que muchos docentes han dado clases de sus casas, que los niños están vinculados a las plataformas digitales, que obviamente también son herencia de las administraciones anteriores. Pero cuando vemos quiénes utilizan más esas plataformas, lamentablemente no es sorpresa. Lo utilizan determinados niños, determinado nivel socioeconómico. Entonces, de nuevo, otro elemento, cuando estamos hablando de las perillas, cuando estamos hablando del cronograma de inicio de clase, ¿quién se está perjudicando? Hasta ahora, los niños que estaban más aislados, entre otros, en las escuelas rurales, escasa conectividad, escasa vida social muchas veces, mientras que sus padres están trabajando. Entonces ahí hay un elemento. El otro elemento, que tiene una característica muchas veces urbana, son los niños de menor nivel socioeconómico, que son los que menos han tenido un nexo, en este caso virtual, con el centro educativo. Si los resultados eran malos y seguimos mucho tiempo con esto, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué se puede esperar? El resultado que nadie quiere. Y por eso, de nuevo, la perilla sanitaria y, en este caso, la perilla social, que es la que estamos evaluando. El ministro de Educación Pública, conjuntamente con Robert Silva, han hecho un cronograma, más que cronograma, un modelo, el cual podríamos aplicar ya yendo a toda la educación primaria, la educación media y otros subsistemas. Pero no hay fecha y no hay disposición tomada al respecto, pero sí quiero que sepan cuál es el elemento que está abajo de toda esa información que estamos recibiendo, que la brecha en estos tiempos, lamentablemente, se sigue agrandando.
Daniel Rodríguez, de Subrayado, aprovechando que está el ministro de Salud también, incluir este tema. Primero preguntar si sobre la mesa de gobierno está lo que describió el director general de Salud, Miguel Asqueta, acerca, y él hablaba de on-off, acerca del reintegro progresivo y la convivencia con lo que es el COVID-19. Y en particular, ministro, si en esta nueva normalidad, ¿cuándo se retoma el primer nivel de atención, cosa que los médicos de ese nivel están reclamando, porque hay gente que por respetar la distancia social no ha ido a controles regulares y se entiende que se puede resentir ese primer nivel de atención, sobre todo en varios lugares del país donde es fundamental para la población? Si eso se está tomando en cuenta para que la salud vuelva a la normalidad a breve plazo.
Sí, en referencia a su consulta, para evitar una pandemia, para evitar un mal mayor, tratamos de descongestionar de alguna manera con medidas de tipo administrativo y de gestión la concurrencia a los centros de salud. Eso no quiere decir que no haya asistencia por vía de tipo teleconferencia o WhatsApp, como se está usando actualmente, es decir, con los medios actuales. Pero evidentemente que sí, también dentro de esa nueva normalidad se está pautando y estamos trabajando en conjunto con los gremios médicos en el estudio de un modelado de un regreso a algunos tipos de consulta, de algunos tipos de especialidades, y a su vez también cuidando la salud de los médicos y personal de la salud, así como de aquellos que van a consultar a los centros de salud. Por eso hemos hecho nuevas normativas también al respecto en referencia al personal de salud y a aquellos que consultan sobre el uso de tapabocas, que recomendamos. En este momento nos verán sin tapabocas, pero porque estamos respetando las distancias que son recomendadas por el Ministerio de Salud Pública. Pero sin lugar a dudas que cada vez que una persona va a un centro de salud puede existir una mayor circulación del virus, por lo cual recomendamos que tanto pacientes como acompañantes concurran con tapabocas. Y hay una normativa al respecto del personal de salud que fue emitida en el día de hoy y que va a permitir ese reingreso paulatino y en conjunto con los gremios médicos para reanudar los controles a los pacientes con diferentes patologías, así como a las embarazadas. No quisiera hablar mucho más, pero simplemente exhortar a la población a concurrir a vacunarse de acuerdo a los cronogramas establecidos. Ya hemos logrado suministrar 250.000 dosis, está el 100% del personal de la salud inmunizado, hay 25.000 personas del personal de defensa, interior, servicios esenciales, bomberos vacunados, 120.000 enfermos crónicos vacunados. Queremos exhortar a las embarazadas a que concurran a vacunarse. Estamos en un 30% aproximadamente de las embarazadas y queremos aprovechar esta ocasión para exhortarlos a que se vacunen. Hay una página y un teléfono. Esa página web del Ministerio permite agendarse de una forma más sencilla, solamente con el número de cédula y la fecha de nacimiento y el barrio, se puede acceder a dónde está el centro de vacunación, y después por vía telefónica a través de un call center.
Aprovechando la pregunta, fue otro de los temas, como bien dice el Ministro de Salud Pública, que ayer estuvo en la mesa con los científicos. Estamos todos, como era necesario, prestando la atención al coronavirus. Y el sistema de salud privado y público está determinado básicamente en esa atención. Ahora, ¿cuánta gente que tiene determinadas patologías en estos tiempos ha ido empeorando? De nuevo, la nueva normalidad. Tenemos que evaluar el paso del tiempo sin atención o la que debería de ser, la reprogramación de cirugías y tantas otras cosas que han quedado en segundo plano, qué daño en la salud de otros uruguayos que no están vinculados directamente a esta enfermedad, pero sí traen consecuencias negativas sobre su vida y sobre su salud. Entonces, por eso creo que todos nos sentimos muy reconfortados cuando recibimos gente que estudia modelos, que son matemáticos, que son estadísticos, que son gente que es de punta en la informática, que son científicos, que nos ayuden a tener información contundente al respecto para tomar ese tipo de medidas que estuvo ayer, entre otras, arriba de la mesa. Lo hablamos hace 10 minutos, lo hablamos con la mesa. Yo creo que Miguel, en otras palabras, dijo lo que muchos piensan. Quizá no estamos de acuerdo en todos los conceptos, pero el centro del asunto es esto que estamos hablando, que es la nueva normalidad. Algunos usan on-off, le ponen nombres gringos, yo le pongo las perillas en castellano. Capaz que diferimos un poco en cómo las manejamos, pero el concepto es el mismo.
Vamos a recibir la última consulta en esta conferencia.
Gracias. Leonardo Luzzi, de Telenoche. Presidente, usted en su primera intervención sobre el coronavirus, vuelvo al tema, habló de caminos regionales, dijo que estaba preocupado por Río Grande del Sur. Yo no sé, el presidente Bolsonaro quiere abrir la frontera con Uruguay. No sé si viene por ahí su preocupación. Supongo que Uruguay va a seguir con las fronteras cerradas.
Sí, hay dos tipos de frontera, ¿no? La seca es distinta, ¿no? Por la vía binacional, ¿se acuerdan que se dispuso algún tipo de barrera, pero más hacia adentro de nuestro país, para que los uruguayos puedan seguir teniendo esa vía binacional que se da en Rivera y Santa Ana, que se da en Aceguá, que se da en tantos lugares, en el Chuy, en tantos lugares del país con frontera con Brasil. Cuando empezamos a analizar algunas noticias y algún asesoramiento de los científicos al respecto, simplemente una luz amarilla para tratar de coordinar mejor, que se ha hecho bastante bien con el Brasil, pero coordinar mejor. Sobre la política interna brasileña, se pueden imaginar que si hay algo que no va a hacer, es opinar o emitir juicio.
Muy bien, agradecemos entonces la presencia del señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, acompañado de las autoridades que precedieron esta conferencia. A toda la prensa, buenas noches y muchas gracias.